a Apretando Tuercas, un podcast producido y editado por Letters from Heaven. Como siempre te acompaña Limari de Dos desde Ponce, Puerto Rico. Si es la primera vez que te conectas, te invito al finalizar el episodio, accedas a la descripción donde encontrarás los enlaces para que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Facebook bajo Letters from Heaven y en Instagram bajo Letters from Heaven 1. Hoy has sintonizado el episodio número 14 que hemos titulado Sin Límites. ¿Qué serías capaz de hacer por tus hijos? ¿Qué serías capaz por ayudarlos a que salgan adelante? Yo creo que la respuesta sería cualquier cosa, porque los padres somos capaces de muchísimo para ayudar a nuestros hijos a salir adelante, ¿verdad que sí? Hoy quiero compartirte una historia bien especial, un proceso especial en el que el Señor trabajó con nosotros de una manera particular. Pero quédate conmigo, que antes de compartirte nuestra historia y relato, quiero que escuches brevemente el relato de una mamá que ha sido una campeona en la vida de su hijo. Ella es una mujer muy querida y muy amada, es parte de mi familia, ha estado conmigo desde que tengo uso de razón y he vivido y he visto con mis propios ojos su proceso y todo el crecimiento y la bendición que ha sido la transformación de todo lo que ha ocurrido con su chico. Y estoy segura que al igual que mi historia, la de ella también será de bendición para ustedes. Así que aguántate ahí, que hoy vamos sin límites. Allá los espero. Hola Coral, bienvenida a Apretando Tuercas, gracias por aceptar la invitación, qué bueno que estás aquí.
Muy bien, gracias, gracias por invitarme.
No, al contrario, yo encantada, gracias a ti por estar aquí. Y cuéntame de tu chico, ¿cómo ha estado?
Pues el chico te cuento que está súper bien, ya tiene 15 años.
Qué rápido como pasa el tiempo, parece que fue ayer. Mira, y de paso quería preguntarte, en tu proceso con Alex, ¿qué dificultades confrontaste y cómo te sentiste en el proceso?
Pues mira, el proceso aún continúa. Alexander fue diagnosticado con un desorden pervasivo del desarrollo en el área del lenguaje a los 2 añitos. Esto está catalogado dentro del espectro del autismo. Dado que el chico no se podía comunicar, esto afectó su proceso de socialización y eventualmente tuvo problemas de aprendizaje y falta de atención. Cuando nosotros nos enteramos de su diagnóstico, literalmente el mundo se detuvo. Es como un balde de agua fría encima, tú no sabes qué hacer, estás perdida, dices que Dios mío, ¿qué hago ahora? Te sientes culpable, todo eso.
Es bien difícil, ¿verdad? Porque nosotros no queremos que los chicos tengan ningún tipo de condición. Nosotros queremos que nuestros chicos estén saludables y se desarrollen como todos los demás. Sin embargo, llegan estas situaciones inesperadas en nuestra vida que tenemos que manejar. Y el que hayas expresado abiertamente cómo te sentiste, porque precisamente ese era el enfoque que quería traer, de cómo tú como mamá te sentiste en el proceso, es bien importante. Porque eso forma parte del proceso de aceptación. Y esa es una de las áreas más complejas en el medio de los procesos cuando estamos trabajando con nuestros chicos situaciones peculiares. Y fíjate que es importante porque a pesar de cómo te sentías, que hay mucha frustración en el proceso y en el camino de la aceptación, si tú como mamá no hubieras tomado el control de la situación, no hubieras sido objetiva y no hubieras tomado acción para que a pesar de cómo te sentías, el chico tuviera la dirección y las ayudas y todo lo que necesitaba para poder salir adelante y desarrollarse, hoy el cuento sería uno muy distinto. Coralí, te pregunto, después de todo el proceso, ya Alex tiene 15 años, ya es todo un adolescente, cuéntame qué ha pasado, ¿cómo él está ahora?
Actualmente Alex está en 9.º grado, le va súper bien, Alex se comunica, todavía tiene sus problemitas al socializar, pero eso es algo con lo que se va a tener que trabajar, como quien dice, de por vida. Pero sus maestros son locos con él. Alexander se comunica, Alexander lee, Alexander escribe, Alexander es tremendo artista. Poco a poco, o sea, esto como digo, es un proceso de toda la vida. Hay que seguir adelante siempre. Uno se da cuenta que todos los sacrificios que uno ha hecho y que todavía se están haciendo no han sido en vano.
Gracias por haber estado con nosotros y acompañarme este ratito, pero sobre todo gracias por haber compartido tu historia, que estoy segura que va a ser de bendición para toda la audiencia.
Gracias por invitarme, saludos a todos.
Todas las historias son distintas. Invité a Coralí a compartir un trozo de su historia, un resumen, precisamente porque es una historia distinta a la mía. y posiblemente distinta a la tuya también, pero de igual manera hubo procesos, hubo sanidad, aceptación y nuevos comienzos. Es muy posible que te identifiques con lo que escuchaste hasta el momento y quizás te lleves a recordar cómo se sintieron como padres en algún momento o posiblemente cómo te sientes ahora. Mi esposo y yo no somos la excepción. No importa los retos que tus hijos estén enfrentando en este momento o cuál sea su diagnóstico, si alguno, el sentimiento como padres no cambia. Haríamos definitivamente cualquier cosa por sacarlos adelante. Y en ese aspecto, esta es nuestra historia. Nosotros somos un matrimonio de 22 años de casado. Tenemos dos hijos. En este momento, el mayor tiene 18 años y cursa su primer año de universidad. Y el menor tiene 13 años y está en octavo grado. Pero nuestro proceso como padres comenzó desde el principio. Desde el momento del embarazo comenzaron grandes retos porque tuve embarazos de alto riesgo, nacieron prematuros, estuvieron mucho tiempo en intensivo pediátrico, pesaron apenas 3 libras, como decimos en Puerto Rico, 3 libras moja. Así que eran bien pequeñitos y nuestro proceso como padres primerizos con niños prematuros pues fue difícil. Cuando nace mi hijo menor ya teníamos un poquito más de experiencia porque nos ocurrió exactamente lo que nos pasó con nuestro primer hijo. De todas maneras, ellos se desarrollaron de manera normal. No veíamos nada fuera de lo usual. Pasaron los años y el menor llega a la escuela. Comienza como todo niño en su etapa preescolar y todo marchaba bien. Salía muy bien en sus notas, en las evaluaciones salía excelente. Pero por lo regular, en grados primarios, la educación es bastante dirigida, yo diría. Pero ya en primer grado, luego que pasan la etapa preescolar, la maestra, digamos, explicaba la primera parte de un examen, los niños ejecutaban, explicaba la segunda parte del examen, los niños ejecutaban. Pero cuando llega el segundo grado, ya entonces comienza una etapa un poco más tradicional como la que estamos acostumbrados. La maestra explica el examen, lo entrega, los niños ejecutan y entregan el examen al finalizar. Cuando esta etapa comienza, comenzamos a ver cambios que no entendíamos. Inicialmente pensábamos que era changuería y vagancia, pero no era así. Empezamos a ver un comportamiento fuera de lo normal que nos preocupaba mucho. Si era, digamos, un ejercicio donde el niño tuviera que parear una cosa con la otra, veíamos que él pareaba las instrucciones con otra parte del examen. Así que era bastante inusual lo que estábamos viendo. Sus notas bajaban drásticamente y el nivel de frustración, estrés y ansiedad en el nene aumentaban de una manera que yo no entendía cómo podía lidiar con ese proceso. Y nosotras como madre, yo creo que es algo que ocurre como en automático, porque normalmente quienes se apoderan del proceso de educación de los niños somos nosotras, y no es porque sea una tarea de la mujer, es que nosotras como madre nos vamos en automático, nos apoderamos de ese proceso y ya. A veces es poco usual que compartamos esa tarea con nuestros esposos, porque somos acaparadoras, ciertamente en algunas áreas, especialmente con los chicos. Hace aproximadamente un año atrás, yo tenía un trabajo en el cual tenía que viajar con mucha frecuencia fuera de la isla. Y durante ese tiempo, que a veces tenía que pasar una semana fuera o más o menos tiempos así, era entonces mi esposo el que entonces asumía ese rol. Y tengo que decir que lo hacía espectacularmente bien. Después yo me ponía celosa cuando llegaba de viaje. El nene decía, ay no, estudiar con papi es más divertido. Y yo acá celosa. Así que aquellas de ustedes que estén casadas, no subestimen a sus esposos, que ellos hacen un trabajo extraordinario. En todos estos procesos hemos sido un equipo. Pero en el proceso inicial, como les estaba contando, el comportamiento de Diego había cambiado completamente porque él mismo no entendía qué era lo que le estaba pasando. Él se empezó a sentir diferente. Él estaba acostumbrado a sacar buenas notas y hacerlo todo bien, y de momento fue como si su cerebro hubiera hecho un cortocircuito. Su conducta realmente reflejaba mucha inseguridad, mucha frustración, mucha baja autoestima. Él se sentía menos que nadie. Me sentaba a estudiar con él y no hacía más que sentarse en la mesa y empezaba a llorar y a llorar y a llorar porque no entendía, porque no sabía. Me decía, mami, ¿por qué yo soy diferente a los demás? ¿Por qué los demás entienden y yo no sé de lo que está hablando la maestra? La maestra me pregunta y yo me quedo pensando en qué es lo que me está preguntando porque no sé lo que le voy a contestar. Y la maestra me regaña porque piensa que yo no sé la respuesta y realmente es que estoy tratando de entender lo que ella me está diciendo. ¿Por qué los niños contestan rápido y yo apenas estoy intentando entender de qué están hablando? En fin, él no recordaba el material de la clase, nunca. Todos los trabajos llegaban incompletos. lo que escribía no tenía sentido. Él escribía unas oraciones, pero la oración siguiente no tenía nada que ver. A veces mezclaba material de clases en una misma libreta. Entonces, como su periodo de atención era bien corto, él solamente escuchaba una parte de lo que se decía. Él solamente retenía en su mente lo que él escuchaba en el corto periodo al que podía entender lo que estaba ocurriendo. Con él todo el tiempo era una repetición constante, como decimos coloquialmente en Puerto Rico, era una cantaleta todo el tiempo, en cosas básicas, como levántate, vístete, lávate los dientes, peínate, ponte los zapatos, no te olvides de la correa. Parecen cosas cotidianas que se supone que se hagan de manera habitual. Si yo no le decía vístete, no se vestía. Esto fue un proceso agotador, no solamente por la parte espiritual y emocional, porque nosotros como padres nos sentíamos frustrados porque no entendíamos qué era lo que estaba pasando y cómo lo podíamos ayudar. Estábamos desesperados, o sea, era una cosa que no podíamos manejar, estábamos llegando al límite. Porque una cosa es que ocurra al principio del año académico y en lo que los chicos se ubican y se acostumbran a sus nuevos maestros, la cosa se acomoda para poder seguir, pero en este caso era persistente. Y en ese momento tengo que reconocer que nosotros sentíamos que era una changuería de él, que era simplemente vagancia, pero no, estaba pasando algo más. Inclusive las maestras en su momento nos hicieron un acercamiento y nos dejaron saber que ellas también entendían que algo adicional estaba pasando porque el comportamiento académico y emocional de Diego en la escuela era muy diferente a lo que estaban acostumbrados a ver en él. Él ya no quería estar en la escuela, él se ponía súper nervioso, él no encontraba cómo decirme que otra vez sacó otra F. Y cuando yo le preguntaba, ¿y qué hablaron en la clase hoy? Y su respuesta era, no sé. ¿Y por qué el trabajo está incompleto? No sé. ¿Cuándo hay examen? No sé. ¿Y el libro de ciencia dónde está? ¿Se me quedó? ¿Por qué dejaste esas partes del examen? No las vi. Y seguía, mami, ¿por qué soy diferente? Es que yo no vi eso en el examen. Inicialmente tú como papá no te lo crees. Piensas que el muchacho te está mintiendo. Mami, ¿por qué yo no puedo recordar lo que yo estudio? Entonces él estudiaba conmigo y se sabía el material y iba a la escuela y tomaba el examen y sacaba F otra vez. O sea, estábamos en un nivel de desesperación que ya no sabíamos cómo lo íbamos a manejar, no sabíamos lo que estaba pasando. Y recuerdo como ahora, ay Dios mío, estaba sentada en el piso con las libretas en la falda, con todas las libretas abiertas, viendo el escenario, lo que estaba pasando en cada clase. Y ahí te tengo que decir que me dio un nervous breakdown en ese momento. Y yo lo que hice fue llorar y llorar y llorar y llorar. Y yo no entendía más. El muchacho emocionalmente estaba afectado. Estábamos todos afectados en casa. Pero hay algo más importante que va por encima de cualquier cosa, de cualquier sentimiento, de cualquier emoción, de cualquier situación que estés pasando. Y va por encima de lo que sea. Porque a veces se nos olvida en medio de las circunstancias que tenemos un Dios que es experto en lo imposible. Y para lo que nosotros no teníamos respuesta, Él las tenía todas. Y hicimos lo que debimos de haber hecho desde el principio. Nos fuimos de rodillas. Y se los digo con mucho, mucho sentimiento en el corazón. Porque no hay otra manera. No hay otra manera. Nos fuimos de rodillas delante del Padre. Porque el Señor dice en su palabra que todas las cosas las hace nuevas. Nos trae a Isaías 41:10 en ese momento del corazón que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces nos pegamos de las promesas del Señor a pedir dirección. Entonces juntos como familia decidimos poner un alto y sentarnos a orar, a hablar con el Señor, a pedir dirección. Y fue colocando todas las piezas en su lugar. Buscamos orientación. Acudimos a una doctora en psicología. Ella nos refiere a un especialista. En ese momento la opción era llevarlo a un neuropsicólogo, un especialista en el neurodesarrollo. Y ahí comenzó nuestro proceso. Ese proceso de entender y de establecer un plan de acción. Un camino que duró aproximadamente unos 6 años. Lo vieron varios especialistas, le hicieron varios exámenes. Nos tardamos varios meses en finalizar el proceso hasta que finalmente llegó un diagnóstico. El chico tenía como diagnóstico TDAH. Es un diagnóstico de déficit de atención del subtipo inatento. Pero en adición a eso, también tenía trastornos en el funcionamiento de sus funciones ejecutivas y memoria de trabajo y un nivel de dislexia moderada. Así que esa combinación complicaba todo el escenario y al educarnos nosotros como familia sobre de qué se trataba y los detalles que comprendía la descripción de todo su diagnóstico, entonces nos hizo sentido lo que el chico le estaba ocurriendo, porque su cerebro no estaba 100% alineado Así que era lógico que por más que se esforzara por su diagnóstico, era físicamente difícil poder ejecutar como él quería en la escuela. Era como si su cerebro tuviera muchos músicos de una orquesta, pero cada uno de ellos tocando de forma independiente y no al unísono, literalmente. Pero una vez se identificaron los recursos que necesitaba, las terapias que necesitaba, todas las ayudas requeridas para que él pudiera salir adelante, tengo que decirte que fue un proceso difícil, que fue un proceso largo, que fue un proceso lleno de compromisos, de sacrificios, pero valió toda la pena. A ti papá, mamá, tía, tío, abuelito, no importa. A ti que me escucha, que estás lidiando con ese niño especial que tienes en tus manos, quiero decirte algo. No escuches nunca las voces que te dicen, ay, eso es cualquier cosa, eso le pasaba a todo el mundo antes, eso antes lo tenía todo el mundo, eso se resuelve con dos o tres nalgas, eso es poca vergüenza, no le des importancia a eso, que eso no es nada. Eso es lo que la mayoría de las personas te van a decir cuando no entienden lo que está ocurriendo. Pero cuando se tiene un niño en la casa con una necesidad real, lo que vive la familia es algo muy especial y muy complejo, que es muy importante tener la dirección correcta para poder sacar esos niños adelante. Así que yo te diría que no se puede hablar con todo el mundo. Tienes que elegir con quién vas a hablar de este tema y buscar los profesionales correctos. Pero el primero que tienes que buscar es al Señor, a Dios. La palabra del Señor en Isaías se ha cumplido en cada etapa del proceso que nosotros hemos vivido, en las altas y en las bajas. Lloramos un montón y nos desesperamos muchísimo. Y eso está bien, eso no es falta de fe. Eso es parte del proceso de soltar, de desahogarse, el proceso de aceptación. Es parte del manejo de las emociones. Así que llorar está bien. Pero aún más grande fue lo que nuestro Padre, lo que el Señor hizo por nosotros. Nos consoló y fuimos como familia guiados por el único que tiene poder de convertir un proceso doloroso y lleno de frustración en uno de victoria. Dios fue fiel y su misericordia es para siempre. Él interrumpió el proceso y se glorificó como el solo el Rey de Reyes puede. Tomó toda esa desesperación que nosotros vivíamos como padres, porque nosotros como adultos podemos aguantar y procesar lo que sea, pero cuando se trata de nuestros chicos en situaciones en las cuales no tenemos necesariamente el control o no podemos hacer nada en nuestras fuerzas, hacemos lo que podemos, pero tenemos que entender que el que hace los milagros, el que sana y el que restaura es Cristo, no más nadie. ¿Qué ha pasado con él hoy? Pues te cuento que seguimos todas las instrucciones, él tomó todas sus terapias, estuvo 6 años en ese proceso. Y hoy, él es un chico que tiene 13 años, está en octavo grado, estudia en la corriente regular como cualquier niño, como cualquier estudiante, adolescente. ¿Problemas de autoestima? Ninguna. Yo les diría que va a tener que bajar un poquito a 2. Le va súper bien en la escuela. Entiende su diagnóstico, entiende su proceso. Aprendió a cómo estudiar y aprendió a cómo manejar su situación. Él es un nene alegre, saludable, hace amigos con facilidad, tiene esa chispa que es la fiesta donde quiera que se para. Es un talentoso atleta y nadador, con muchos sueños. Ahora en una etapa en la que él se quiere preparar porque él quiere sus becas en la universidad, él quiere nadar a nivel profesional y está enfocado en sus metas, en sus cosas, preocupado por sus tareas, haciendo sus trabajos, sacando buenas notas. Y él dice hoy, ¿yo sí soy diferente? Claro que sí, porque soy único. Cuando el Señor me hizo, no hay nadie como yo, no hay nadie con mis huellas digitales. El Señor me hizo así, y no hay nadie como yo. Él lo tiene claro. Nuestros hijos sí son diferentes. Ellos son obra del Señor, una obra única. No hay nadie como nuestros hijos. El Señor nos repite su obra. Su especialista en ese momento también nos había mencionado que en el área del cerebro donde se encuentra la parte donde está funciones ejecutivas y memoria de trabajo, justo al lado se encuentra el área del cerebro donde domina y se maneja el movimiento. Y él nos indicó que era importante que practicara deporte. Por esa razón, digo, incursiona en la natación, donde es un deporte donde tiene que utilizar diversas estrategias de índole ocupacional, motoras y de coordinación. Y nosotros como familia hicimos otras cosas adicionales también. Decidimos practicar un deporte juntos como familia para que Diego tuviera una opción alternativa para que siguiera practicando sus destrezas motoras. Así que nos fuimos todos a practicar kayaking porque nosotros en Puerto Rico vivimos en una isla tropical donde tenemos todo el año de playa, sol y verano. Así que eso fue otra cosa que nosotros como familia hicimos para poder ayudar e impulsar el proceso de desarrollo y de sanidad del nene. Hoy tengo que decirte que Diego fue dado de alta de todas sus terapias. Él no está tomando ya ninguna terapia. Así que no es que él ya no tenga sus dificultades, simplemente aprendió a manejarlas, aprendió a vivir con ellas, pasó su proceso de aceptación y trabaja como cualquier otro niño, como cualquier otro adolescente. Hay 6 puntos importantes que nosotros como familia quisiéramos compartirte en relación a nosotros como padres, qué podemos hacer con nuestros hijos y qué podemos hacer diferente. El primer punto que tengo que decirte es que te involucres, que seamos parte de su vida, que tengamos esa conversación abierta con los chicos para poder saber lo que hay en su corazón y poder tener empatía con ellos y ellos puedan tener esa conexión con nosotros. Otro punto importante es enseñarles. Dice la palabra en el Salmo 78, en el verso 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, porque lo que nosotros sembremos en nuestros hijos es lo que ellos van a pasar adelante a sus generaciones futuras. Otro punto importante es entrenarlos, ayudarlos a desarrollar sus habilidades, a descubrir su potencial. Cada uno es único. Dice la palabra en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El capítulo 12 de Romanos nos enseña cómo el Señor reparte dones y talentos y es importante ser parte de ese proceso para que ellos lo puedan descubrir y eso los ayuda muchísimo con su autoestima. Otro punto importante es la disciplina. Es importante disciplinarlos con amor constante, con amor consistente, con amor firme. Dice la palabra en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La corrección es importante, porque los amamos, es importante disciplinarlos, pero disciplinarlos en amor para que ellos aprendan a llevar una vida de una manera correcta. Es importante nutrirlos también, el quinto punto. En un ambiente de soporte, donde nosotros afirmemos a nuestros hijos verbalmente, dejándoles saber lo mucho que los amamos. No basta con demostrarlo, las palabras hay que decirlas, hay que decirles cuánto los amamos, cuán orgullosos nos sentimos de ellos, celebrar los pequeños adelantos. Cada paso, cada logro pequeño, hay que celebrarlo. También darles la oportunidad que fallen también de vez en cuando, porque en algún momento de su vida van a fallar y está bien porque de las caídas se aprende. Y eso los ayuda a lidiar con la frustración. Tenemos que hacerlos sentir que son aceptados, darles afecto y amor incondicional. Dice la palabra en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando nosotros nos pegamos del amor del Padre, que nos da un amor perfecto, entonces somos llenos de un tipo de amor en el cual podemos dar, porque nadie da lo que no tiene. Para poder dar ese amor lleno de fruto de lo alto, tenemos que estar pegados de la vid. Y sexto punto, necesitamos enseñar a nuestros hijos a caminar con integridad. Dice la palabra en Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Mientras trabajamos en el proceso médico, biológico de nuestros hijos, esa parte de afirmación, estos 6 puntos fueron claves, fueron importantes en nuestro proceso como familia, porque los terapistas y los médicos se encargaron de su proceso, pero había otro proceso paralelo, que era ese proceso espiritual, ese proceso emocional que nosotros como familia, pegados de la palabra del Señor, lo inundamos de seguridad, de amor, de palabra para poderlo sacar adelante. Las peores batallas se ganan de rodillas. Por último, quiero decirte que las batallas nunca llegan antes de que Dios haya preparado a un guerrero. El mundo te puede decir que no sirve como le pasó a mi chico una vez. Recuerdo una maestra, él llegó aquí llorando porque una maestra le dijo, tú no vas a pasar de grado, tú no aprendes. La gente en el mundo va a querer marcar a nuestros hijos. Pero lo que el mundo dice, que no sirve, que no es bueno, que va a fracasar, que no va a poder. La palabra nos dice que no desmayemos, que Él hace cosa nueva, que herencia de Jehová son los hijos. Por eso es que es importante llenarnos de la palabra y de sus promesas. Por eso no podemos ser generación de víboras. La palabra dice en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podemos hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por otra parte, ¿que nos podemos desgastar? Sí. ¿Nos podemos cansar? Sí. Nos podemos frustrar, sí, definitivamente, porque somos humanos. Y cuando eso pasa y nos falta la fe, es como si fuéramos un hacha sin filo. Dice la palabra en Eclesiastés 10:10. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Así que afila tu hacha hoy. ¿Cómo le sacamos filo al hacha? Metiéndote con el Señor. Si no tienes una relación con Dios, hoy es el día, familia, que vayas de rodillas a buscar a la fuente de sanidad, a buscar a la fuente del único Dios que lo hace todo nuevo, que trae sanidad al cuerpo, que trae sanidad en la familia, que levanta matrimonio, que restaura y que hace todas las cosas nuevas. Nosotros lo vivimos como familia. Una historia que pasó de la frustración a la victoria. Dios te bendiga mucho. Y si este episodio fue de bendición para ti, compártelo. Como siempre, tienes una cita conmigo todos los viernes. Hasta la semana que viene. Bye.